vamos a irnos a Mateo 5, versículo 33 y siguiente. Dice el Señor: también han oído que se dijo a nuestros antepasados: no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu cabeza, porque no puedes cambiar de color ni uno solo de tus cabellos. Que tu palabra sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Pues, bueno, en lo que es esta parte de Mateo, este capítulo 5, pues parece que el Señor nos está dando unas pautas, unos mandatos, ¿no? Va analizando lo que era la ley, y parece pues que va dándole una vuelta de tuerca más. Pero lo que está haciendo el Señor, lo que hace Jesucristo, es hablar de él mismo, de cómo es su corazón, de cómo actúa él, de cómo piensa él. De hecho, pues bueno, en todo este capítulo 5 es eso, ¿no? Pues va hablando, se dijo: no matarás, pues yo te digo que ni pienses mal de tu hermano, que ni juzgues, que ames, que perdones. Y en esta parte, pues nos habla precisamente de integridad, de coherencia, de sinceridad. Y bueno, todo ello, este capítulo 5 termina en el versículo, creo que es 48, el último. Dice: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ya sabemos que el Señor, pues, de nosotros no puede salir esa perfección. De nosotros, pues realmente nada bueno puede salir. Pero ya sabemos que Él, en su infinita misericordia, en su infinito amor, pues quiere venir a vivir y actuar en cada uno de nosotros. O sea, que todo esto que Él nos está hablando, incluso esta sinceridad, esta integridad, esta firmeza, esta rectitud, Él la quiere hacer en cada uno de nosotros. Requiere de nuestra parte conocernos, reconocernos y darle pues el lugar a que Él pueda ser, pero partiendo de lo que nosotros somos y reconociendo lo que nosotros realmente somos. ¿Por qué? Pues si el Señor nos está diciendo que no jure en falso, que nuestra palabra sea sí cuando es sí y no cuando sea no, es porque realmente pues andamos con esa incoherencia, con esa falta de integridad, de firmeza. En nuestro interior hay algo, y en nuestro interior queremos manifestar o manifestamos lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, pues sí, sí, voy a hacer esto, no lo queremos hacer? En el fondo, pues, nos estamos comprometiendo con la palabra y no exteriorizamos lo que realmente somos, al contrario que el Señor. La palabra del Señor es lo que Él es. Si Él te dice te amo y te amaré siempre, es porque Él es ese amor y te va a amar y te ama, y en Él no hay doblez. Y hoy pues vamos a examinarnos un poco pues si realmente en nuestro interior hay esa doblez o no. Hay realmente pues ese ocultarnos lo que realmente somos, ¿no? Un poco pues como decía el eco de la palabra, como decía la hermana, ese pues querer ser lo que no somos, esa falta de autenticidad. Realmente el camino es ser auténtico. Esa transparencia, el Señor es auténtico, el Señor no necesita ni pompa ni nada porque Él es lo que es. Y nosotros pues tenemos que conocernos y reconocernos. Entonces el Señor pues nos muestra lo que es Él, nos muestra su corazón, por eso, bueno, pues su intención y su voluntad. La intención del Señor y su voluntad es lo mismo. ¿Y en nosotros qué hay? Vamos a irnos a una palabra que, bueno, un poco el extremo contrario, pero es de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Dice, debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que a Dios. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente. En otra cita, en otra Biblia, leía yo, pero aparentarán ser religiosos, pero rechazarán sus exigencias. San Pablo pues nos está describiendo los signos externos de ese hombre que vive para sí. Pues quizá en algunos de estos rasgos todavía podamos identificarnos algunos de nosotros, ¿no? O podamos identificar lo que son nuestras principales tendencias, o las que han sido nuestras principales tendencias, y ya, pues gracias a Dios no las tenemos. Pero lo que está claro que se opone totalmente el modelo que nos presenta el Señor, que es el mismo, con el modelo que hay hoy en la sociedad y lo que es el hombre sin Dios. Es vivir, el hombre vive para él mismo. Vive para buscar su felicidad, y si es una felicidad obtenida de la manera más fácil, sencilla y sin menos esfuerzo, pues mejor, o aprovechándote de otro, o a costa de otro, o utilizando a otro, no importa. Se busca desenfrenadamente pues el placer de los sentidos, de las emociones, pero sobre todo a ese nivel de sensación y de emoción. O sea, nada estable, nada profundo, sino simplemente pues lo más simple del ser humano, que es la emoción, a diferencia de lo que es el espíritu, pues que no tiene emociones, pero es lo eterno del ser humano. Es esa búsqueda del bienestar interior y exterior, que contrasta pues con lo que realmente el camino, tanto que siguió el Señor, como el que nos ofrece a nosotros. Por eso podemos decir que en ocasiones pues nos cuestan también, como decía la otra Biblia, las exigencias, ¿no? Este camino de seguir al Señor, pero con exigencias. Este camino de seguir al Señor tantas veces a ciegas, tantas veces sin ver, tantas veces sin sentir. ¿Por qué? Pues porque hemos estado habituados a vivir como nos describe San Pablo, a alimentar todas nuestras emociones, todos nuestros sentidos, y tenemos como una especie de seguridad en que sintamos lo bueno. Estamos aquí siguiendo al Señor, queremos que Él haga maravillas en nosotros, pero en cuanto sentimos su ausencia, o no lo sentimos, en cuanto no vemos bien por dónde nos está llevando el Señor, en cuanto hay una ausencia de emociones, de sensibilidad, pues o bien dudamos o entramos, pues no sé, cuestionamos que quizá sea la forma, cuestionamos a lo mejor si nosotros lo estamos haciendo lo que el Señor quiere o no, y realmente pues nos centramos en nosotros mismos y perdemos el tiempo. Cuando estuvo aquí Tomasini, pues a mí fue una de las cosas que más me llegó, ¿no? En este conocer la divina voluntad, toda esta, bueno, esta nueva vida que se nos presenta, pues él hizo un comentario precisamente sobre esto que estoy diciendo, cómo el hombre somos creados por Dios para él, ya sabemos la obra que el Señor quiere hacer, pero durante toda nuestra vida, hasta este momento, o quizá cuando hemos empezado a conocer al Señor, lo hemos dejado, pero hemos alimentado la parte más sensitiva nuestra. Hemos alimentado la comodidad, hemos alimentado las emociones, cada uno sabe. Y claro, eso choca frontalmente con lo que es vivir en Dios. Choca frontalmente. Y bueno, vamos a leer pues de los escritos de Luisa, precisamente pues lo que es, lo que viene el Señor a hacer, cómo es su obra y cuál debe ser nuestro referente en él. Es del volumen 7, del 30 de enero de 1906. Dice: la constancia ordena todo. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin. Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Pero, ¿tal vez por un solo día? No. Siempre, siempre. Es lo que decía al principio, Dios es. En él ni hay doblez, ni hay un día sí y un día no. Él es siempre santo, siempre justo, misericordioso, de manera continua. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Bueno, dice, así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Pues en ocasiones nos encontramos así. Hay días que vivimos pues emocionalmente la fe pues bien, y entonces eso nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y nos es más fácil pues mantener la paciencia, mantener la humildad, la obediencia. Pero pues al día siguiente o a los varios días, de repente vuelve a salir impaciencia, soberbia, caprichosa, quizá pues entramos en duda, o bueno. Estas son virtudes rotas. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden, todo es confusión, modos todos diferentes a los de su creador. Puede ser que las circunstancias externas pues nos lleven enseguida a dudar de si está realmente el Señor, de si no está, de si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Enseguida no, todo nos lleva, o en ocasiones nos lleva, a pensar en nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos y a analizar los resultados de lo que estamos viviendo, queriendo tener un resultado bueno, o queriendo tener un resultado bueno pronto, o queriendo que las circunstancias cambien pronto. Entonces, claro, nos viene el problema, a lo mejor una contrariedad, por poner un ejemplo. Y enseguida, pues sí, somos como Job. Enseguida, pues tengo muchas contrariedades. No importa, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y bueno, pasan unos días vienen más contrariedades y entonces ya hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese vivir de lo externo, ese vivir de lo que sentimos, ese vivir de lo que valoramos, ese vivir de lo que creemos, ese pensar nosotros y no tener los pensamientos de Dios, ese vivir nosotros y no vivir Dios en nosotros. Queremos, pues bueno, analizar, controlar. Dice, en tales almas hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra. Claro, a lo mejor el caso es, pues no son las circunstancias externas, sino las propias circunstancias internas, ¿no? Pues ese cambio de vida te sigue de repente, esas pasiones que antes tenías y ahora por un tiempo han estado más frenadas, de repente te aparecen. ¿Cómo reaccionas? Te tambalean. ¿O dejas que te tambaleen? Porque viéndose nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aún por parte de las mismas virtudes, las que viéndose desilusionadas, le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Y si se salvan estas almas, oh, cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio. En cambio, para el alma constante, todo es paz. Alma constante, alma confiada, alma abandonada, todo es paz. Ya no tiene ella el control de su vida, ya no busca esos bienes exteriores, ni siquiera exteriores, sino que simplemente, pues, Dios se encarga. Ya es, bueno, Dios está al frente, su voluntad, pues, está unida a la de Dios. Y dice, ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que, estando cercano a morir, piensa en hacer guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata todas las virtudes, de modo que se siente acariciada continuamente por ellas. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. La constancia. Hablábamos ayer en comunidad cómo para entrar a vivir en plenitud la divina voluntad, pues hay que trabajar primero las virtudes. Y en cierta manera en ese trabajar las virtudes es la forma de ir trabajando esta constancia. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos ese interior que tiende a unas pasiones, que tiende a unos hábitos, que tiende a unos razonamientos, que tiende a unos pensamientos. Son esas miserias que están ahí, pero para mayor gloria de Dios, para que la victoria ahí sea del Señor. Y se trabaja, se empieza trabajando el inicio, pues es hacer uso de esas virtudes. Que esas virtudes es ese cambio de intención. Lo que el Señor nos pide es un cambio de intención. Que dejemos de mirarnos a nosotros, que dejemos de buscarnos a nosotros y que nuestra única intención sea Dios. Sea Dios, Él y ya está. Que no tengamos otra cosa en nuestro interior más que todo sea de Él y para Él. En este sentido vamos a leer del libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 13 y siguiente. Nos cuenta este pasaje de Daniel, pues que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua muy grande y fue una orden adorar la estatua. Y Sidrak, Misak y Abdenagó, que eran israelitas que estaban al servicio del rey Nabucodonosor, que habían formaban parte de sus servidores, escondiendo que pertenecían al pueblo de Israel, escondiendo sus costumbres, su forma de alimentarse, su forma de vivir. Y llegó el momento, pues, de poner a prueba su fidelidad al Señor. Entonces, pues, era público que en un momento, al sonar de las trompetas, pues todos se arrodillaran, y quien no se arrodillara y quedara de pie, pues sería condenado a muerte. Entonces llega el caso en el que, pues, tocaron la trompeta y Sidrak, Misak y Abdenagó no se arrodillaron. Entonces, pues, se lo dijeron al rey, que se enfureció mucho, y entonces vamos a leer. Entonces Nabucodonosor, terriblemente enfurecido, mandó traer a Sidrak, Misak y Abdenagó, los cuales fueron llevados a la presencia del rey. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sidrak, Misak y Abdenagó, que no veneran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he mandado fabricar? ¿Están o no dispuestos, en cuanto oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, de la cítara, de la mandolina, del arpa, de la zampoña y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar la estatua que he mandado fabricar? Si no la adoran, serán inmediatamente arrojados a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios podrá librarlos de mi poder? Respondieron Sidrak, Misak y Abdenagó a Nabucodonosor diciendo: oh rey, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Si Dios, a quien damos culto, puede librarnos del fuego ardiente y de tu poder, nos librará. Vale, en esta primera parte es reconocer que Dios puede hacerlo, que de la misma muerte los va a librar, o puede librarlo, y si lo puede hacer, que puede hacerlo, lo hará. Pero a continuación dice: y aunque no lo hiciera, debes saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni nos postraremos ante la estatua de oro que han mandado fabricar. Es decir, no vamos a dejar de amar a Dios, de ser fieles a Dios, de bendecir a Dios. Y yo creo que, bueno, que es una palabra que todos debemos asimilar bastante, porque muestra ese abandono total en el Señor, ese amor total al Señor, ese que el Señor sea realmente lo primero, por encima de todo, tenga la consecuencia que tenga la decisión que has tomado, y más en este caso, que era por amor al Señor, por ser fieles al Señor. Les decía: si soy fieles, vaya a morir en ese horno. El horno era de fuego y lo hicieron más grande las llamas, lo avivaron aún más para que tuvieran aún más miedo. Y su reacción fue, porque Nabucodonosor desafiante decía: ¿y qué Dios va a poder librarlo, no? Y ellos: pues nuestro Dios nos puede librar. Pero es que si no lo hace, no vamos a dejar de amarlo. Si no lo hace, no vamos a ser infieles. No lo vamos a traicionar. Y yo creo que este es el nivel verdadero que tenemos que tener ante el Señor. Es ese sí cuando es sí, ese no cuando no. Lo primero y lo único es el Señor. ¿Que me matan en el fuego encendido? Pues el Señor sabrá. ¿Que no me matan? Pues el Señor sabrá. Pero no que vivimos pendientes del resultado de los acontecimientos. Que no, que queremos que nuestro sí, queremos que sí, que después el Señor les bendijo, los metió en el horno, no se quemaron, les mandó un ángel. Pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Qué? ¿Entonces ya no tenía sentido haber servido al Señor? ¿Entonces ya? Entonces, pues que mira que quedarse arrodillado. Pues nuestra vida es igual. en cuántas cosas realmente el Señor nos bendice con una solución que nos gusta y cuántas veces nos bendice con la cruz. ¿Por qué la cruz no es la bendición? ¿Por qué el morir no es la bendición? ¿Por qué el perder no es la bendición? ¿Por qué cuestionamos el criterio de Dios? ¿Por qué cuestionamos su plan? ¿Por qué cuestionamos lo que Él decide o lo que Él tiene a bien? ¿Cuántas veces la consecuencia nos la hemos buscado nosotros y ha sido fruto de nuestras propias decisiones sin contar con Dios? ¿Cuántas veces? Estamos diciendo que entonces la cruz solo para el Señor, pues bueno, y en nuestra vida nuestra cruz. Entonces ya no es un sí cuando es sí y un no cuando no es. Ahora sí. Y ahora que me descoloca, pues no lo sé. ¿No? Entonces esa falta de integridad, de coherencia con nosotros mismos y con el Señor. En relación con todo esto, con la cruz, y no me extiendo mucho más, pero sí que tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que pedirle mucho al Señor. Yo creo que el entrar en la divina voluntad, el conocer la divina voluntad, a todos nos está trayendo una luz enorme. Y una de las grandes luces, aparte de la inmensidad de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que no se ha cansado de esperar, de hacer, de dar, de amar, hasta conseguirlo, y lo va a hacer, aparte es ese entender los modos de Dios y ese ver en nuestra mente cuántas cosas equivocadas hay en cuanto a nosotros y en cuanto a Dios. Hablan mucho los escritos de Luisa Picarreta del castigo. Es que pues el Señor no quiere el sufrimiento, no quiere terminar castigando, porque nos ama tantísimo y no lo hace de buena gana, pero lo hace. Y hoy día, si hablamos de que Dios castiga, hasta dentro de la Iglesia, uy, es que, ¿cómo va a ser eso? No, claro, porque muchas veces se ha dicho que Dios castiga y se ha pensado como por venganza o por ira. No, no. Dios no hace nada por venganza, por ira, ni por ahora te vas a enterar. Es por amor. Es por amor. Como el Padre bueno que ama a sus hijos. De hecho, al principio que os decía, me llamaba la atención porque dice en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. En Levítico 9:2 viene una cita muy parecida, que es Dios Padre diciendo sed perfecto porque yo soy perfecto. Jesús se refiere a Dios Padre como vuestro Padre celestial, vuestro papá. O sea que tenemos que transformar nuestra mente para entender los modos de Dios, para entender que Dios es Padre y es bueno, y Él sabe lo que hace. Y si el mundo rechaza el sufrimiento, rechaza la cruz, estamos viendo lo que estamos viendo, los pensamientos de Dios son opuestos a los pensamientos del mundo, pues a lo mejor el sufrimiento no es tan malo. Claro, el sufrimiento con el Señor, está claro. Ya no tener al Señor es directamente el sufrimiento y el infierno, y todos tenemos aquí experiencias de lo que ha sido vivir una vida sin Dios, que todo era sufrimiento, todo era amargura, todo infierno, a tener al Señor y atravesar el sufrimiento con Él. No tiene nada que ver, pero es sufrimiento. El Señor no nos ha prometido una vida de rosa aquí, ¿no? Nos está enseñando el valor del sufrimiento, el sentido del sufrimiento, la alegría de la cruz. Y los modos de Dios son amorosos, son tiernos, pero es un Padre que corrige y corrige con autoridad, Y cada cruz, cada sufrimiento es una oportunidad para nosotros y para toda la humanidad. Entonces, bueno, pues pidámosle al Señor ese que siga transformando nuestro interior, que nos siga iluminando, que le sigamos dejando permiso para que sea Él, que dejemos los controles, que dejemos de pensar en nosotros mismos, que pensemos de vivir, que dejemos de vivir para nosotros mismos y que nos abandonemos en la vida que Dios tiene para darnos. Así que, pues, gloria al Señor.